pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, rompió el silencio y en conversación con la radio acusó persecución política ante la querella del Consejo de Defensa del Estado presentada en su contra en el caso Luminarias. Sebastián Catalán con la información.
Durante la conmemoración de los 114 años del Partido Comunista, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, abordó en conversación exclusiva con la radio la querella interpuesta en su contra por el Consejo de Defensa del Estado en el marco del denominado caso Luminarias. El ex jefe comunal manifestó sorpresa frente a la acción, planteando que esta aparece, desde su perspectiva, de manera tardía. También señaló que la causa se encontraba a puertas de cerrarse, motivo por el cual su defensa ya había pedido el sobreseimiento. En esa línea, sostuvo que el CDE estaría siendo empleado por el gobierno para perseguir a sus adversarios.
No van a llegar a nada como no llegaron en los últimos 6 años. Es una investigación muy lejana, muy antigua. En donde han querido transformar algunos una donación cultural hecha por ley de donaciones culturales en algo parecido a un soborno, a un cohecho. Es absurdo.
En contraparte, el abogado querellante Cristian Espejo criticó sus palabras y aseguró que Jadue no estaría diciendo la verdad. Con esta determinación, la investigación seguirá vigente pese a extenderse por más de 5 años. De todos modos, Jadue insistió en que enfrenta el proceso con tranquilidad.
El Ministerio de Vivienda solicitó al Consejo de Defensa del Estado hacerse parte de una querella criminal por un presunto fraude y falsificación contra empresas dedicadas a la reconstrucción de El Olivar en la ciudad de Viña del Mar. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, los detalles con Karim Aguirre.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, solicitó al Consejo de Defensa del Estado presentar una querella criminal en representación del fisco por graves irregularidades detectadas en programas de reconstrucción en El Olivar, en Viña del Mar. Las acusaciones apuntan nuevamente a la entidad patrocinante Social Arquitectura y a la constructora San Sebastián, sumándose además 1A1 SPA. La investigación del MIMBU sostiene que hubo utilización indebida de la función pública para favorecer a entidades patrocinantes privadas durante las gestiones de Rodrigo Uribe y su sucesora en el Servio de Valparaíso, Nerina Paz. La abogada de Social Arquitectura, Erika Mayra, calificó las acciones anunciadas por el ministro como un amedrentamiento.
Nos parece que el ministro nuevamente usa el amedrentamiento comunicacional y el aparato del Estado para justificar sus decisiones ilegales por las que ya está querellado ante la justicia. Además, nos parece que esta es una clara maniobra comunicacional.
En X, el ministro Poduje anunció nuevas denuncias en 3 servios regionales, entre ellos el de Valparaíso, y futuras acciones administrativas y judiciales, y ratificó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso no ha revertido las demoliciones ni suspendido actuaciones del ministerio.
Y en materia internacional, el gobierno de la República Democrática del Congo ha elevado a 247 el número de muertes por ébola, incluidas en 956 casos confirmados por el brote de la enfermedad que se declaró el pasado 15 de mayo en el este del país. La tasa de letalidad se sitúa en el 25,8%, según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública de la República Democrática del Congo sobre la epidemia, con datos recopilados hasta el pasado viernes. Un total de 316 enfermos se encuentran en aislamiento, hospitalizados, precisó la entidad, al subrayar que 92 personas infectadas por el virus han logrado curarse. Observamos un número creciente de casos confirmados semana tras semana, lo que refleja la continua transmisión de la enfermedad en la comunidad. Si no se implementan rápidamente medidas de salud pública, la epidemia podría expandirse geográficamente con rapidez, advirtió el instituto. El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, que es una provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Asimismo, la epidemia también se propagó a Uganda, donde se han detectado 19 contagios confirmados, incluidos 14 casos que se consideran importados del Congo y entre los que hay 2 fallecimientos. 4 de la madrugada con 4 minutos. A esta hora Santiago presenta 7,1 grados de temperatura. El cielo se encuentra cubierto en nuestra capital. La humedad alcanza al 84%. La Serena y Coquimbo presentan a esta hora 12 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad relativa en el aire que alcanza al 88%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Dua Lipa a esta hora, Physical 4 con 6 minutos.
Go to sleep when I got you next to me.
En el trasnoche de la radio.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero
este 21 de junio, Kevin Johansen cumple 62 años. Nació en 1964 en Fairbanks, Alaska, y recibió el nombre de Kevin Andrew Johansen. Su madre era argentina y su padre estadounidense. Esa doble procedencia terminaría atravesando toda su obra. Pasó sus primeros años en Estados Unidos, volvió en distintos lugares, o mejor dicho, vivió en distintos lugares, quiero decir, entre ellos California, hasta que a los 12 años se trasladó con su familia a Sudamérica. Su adolescencia transcurrió entre Buenos Aires y Montevideo. Fue precisamente durante su paso por Uruguay cuando comenzó a relacionarse seriamente con la música. Aprendió a tocar la guitarra y empezó a escribir sus primeras canciones. Desde entonces convivieron en él dos universos: el inglés, que hablaba desde niño, y el español, que fue adoptando como su lengua cotidiana y artística. Esa experiencia explica por qué su música nunca se instaló completamente dentro de una sola identidad. Johansen puede pasar del rock a la milonga, del folk estadounidense a la cumbia, del bolero al pop y del inglés al español dentro de un mismo repertorio. Él mismo ha definido su propuesta con un juego de palabras: música desgenerada. No porque carezca de identidad, sino porque se resiste a permanecer encerrada en un género. Antes de grabar sus discos más conocidos, todavía recorrería un largo camino: la escena del rock argentino, una década en Nueva York, y los escenarios de un club fundamental para la música alternativa. La historia de Kevin Johansen comenzó en Alaska, pero encontró su verdadero idioma viajando. Con esto comenzamos este recorrido por la música de Kevin Johansen, prácticamente un hombre de mundo, quien nos interpreta el primer tema, Desde que te perdí. Kevin Johansen, en el día de su cumpleaños, aquí en el Trasnoche de la Radio.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está estrepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí. Yeah.
especiales en el trasnoche de la radio.
Durante los años 80, Kevin Johansen tuvo su primera experiencia discográfica como integrante de Instrucción Cívica, banda argentina encabezada junto a Julián Benjamín. El grupo publicó Obediencia de Vida, grabado en 1985, y posteriormente un segundo álbum titulado simplemente Instrucción Cívica. Aquella etapa le permitió ingresar al circuito del rock argentino, aunque su identidad artística definitiva todavía estaba en construcción. En octubre de 1990 decidió trasladarse a Nueva York. No llegó convertido en una estrella. Durante esos años realizó diferentes trabajos para sostenerse mientras continuaba escribiendo y buscando lugares donde cantar. Una figura importante en esta historia fue Hilly Crystal, fundador del CBGB. Este club había sido escenario fundamental para el punk y la nueva ola estadounidense y estaba asociado con las carreras de grupos como Ramones, Blondie y Talking Heads. Crystal escuchó a Johansen y le abrió las puertas del local. Kevin comenzó a presentarse regularmente en el CBGB y permaneció casi 10 años en Nueva York. Ese ambiente multicultural fue reuniendo los elementos que más tarde definirían su música: ritmos latinoamericanos, pop, rock, funk, canciones en dos idiomas y un humor alejado de la solemnidad. También formó la banda De Nada. El nombre contenía el tipo de juego verbal que luego aparecería frecuentemente en sus canciones. Podía entenderse como la nada, pero también como la respuesta española de nada. O sea, decir THE, de, en inglés, que es el o la, y con la combinación nada, de nada. En el año 2000, quiero decir, grabó en Nueva York su primer álbum, igualmente titulado De Nada. Ese mismo año regresó a Buenos Aires y volvía después de una década, pero con un sonido que ya no pertenecía completamente ni al norte ni al sur. Kevin Johansen, a esta hora en el trasnoche de la radio, ¿sur o no sur?
Se me debe, me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur, sur o no sur. Me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa. Sur o no sur, sur o no sur, sur o pasa lo que me pasa. Quizás sea mi niñez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es.
Me voy para la embajada, me vuelvo cuando está avisada. Me voy porque soy de por acá, me vuelvo por ser un sudaca. A la chaqueta y te destino, cero no ser un argelino. Malaya que te intervino, no, cero no ser un marraquino.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Bueno, precisamente después de regresar a Argentina, Kevin Johansen publicó el disco que definiría su identidad frente al gran público y, bueno, la canción que habíamos escuchado hace poquito nomás, Sur o No Sur. El álbum fue grabado entre Nueva York y Buenos Aires y apareció primero en Argentina hacia fines del año 2002. Su título, quiero decir, resumía una pregunta que Johansen cargaba desde muy pequeño. ¿Cómo ubicarse entre el norte de su nacimiento y el sur de su crianza? Las canciones transitaban por la milonga, el candombe, la cumbia, el pop, el rock y la música brasileña. También alternaban naturalmente entre el español y el inglés. En lugar de resolver su identidad eligiendo una sola cultura, Johansen convirtió esa mezcla en su lenguaje. El disco incluía canciones como La Procesión, Daisy, Sur o No Sur y Done With My Baby. Esta última alcanzó una difusión masiva en Argentina al ser utilizada en la teleserie de el año 2003, Resistiré. El crecimiento fue rápido. Johansen se presentó en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y amplió sus giras por España, Estados Unidos y América Latina. Sur o No Sur consiguió 3 nominaciones a los Latin Grammy de 2004, Álbum del Año, además de Canción del Año, y Mejor Video Musical por La Procesión. No ganó esas categorías, pero las nominaciones instalaron su nombre dentro de la música iberoamericana. En 2004 continuó el recorrido con Citizen, cuyo título unía las palabras ciudadano y zen. Allí aparecieron canciones como Desde que te vi y La cumbiera intelectual. Kevin Johansen había encontrado finalmente su lugar, un territorio musical sin fronteras fijas, construido con canciones, ironía y mezcla cultural. Y lo seguimos escuchando con esto que se titula Anoche soñé contigo.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? No resueltas con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Cuesta nada soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no nada más que tiempo. No hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos.
En el trasnoche de la radio.
La conocí en una bailanta, todo apretado.
Es la música de Kevin Johansen a esta hora en el trasnoche de la radio, en esta madrugada donde celebramos el día de su cumpleaños. Cumple en esta ocasión este cantante mitad estadounidense y mitad argentino, aunque ya más rioplatense que perteneciente al norte de América, porque nació en un día como hoy, 21 de junio del año 1964. ¿Eh? 62 años de vida, este cantautor, como les decía, más argentino que estadounidense. Bueno, continuó ampliando su repertorio Kevin con discos como Citizen, publicado en 2004, y Logo, aparecido en 2007. Este último incluyó una de sus composiciones más difundidas, y la que hemos escuchado hace poco nomás, Anoche soñé contigo. Por esos años comenzó a formar o a tomar forma una sociedad artística que transformaría también sus presentaciones en vivo. Su compañero fue el dibujante argentino Ricardo Siri, mundialmente conocido como Linianas. En 2008 publicaron Oops, un libro que reunía las letras de Johansen ilustradas por el propio Liniers. La idea pronto abandonó el papel y llegó al escenario. Mientras Kevin interpretaba sus canciones junto a Tenata, Liniers dibujaba en tiempo real. Las ilustraciones eran proyectadas sobre una pantalla para que el público pudiera observar cómo cada canción adquiría una narración visual. Al final, muchos de los dibujos eran regalados entre los asistentes. El formato quedó registrado en Vivo en Buenos Aires, publicado en 2010. Más tarde, aparecieron el libro Bis y el disco y registro audiovisual Vivo en México, de 2014, con invitados como Natalia Lafourcade y Rubén Albarrán. La colaboración funcionó porque ninguno acompañaba pasivamente al otro. Los dibujos podían comentar, contradecir o burlarse de las canciones mientras Johansen improvisaba a partir de lo que aparecía en la pantalla. La alianza se convirtió en una de las propuestas musicales más particulares de todo lo que es el escenario latinoamericano. Un recital, un espectáculo de humor y una sesión de dibujo desarrollándose simultáneamente. Lo que comenzó como un libro terminó recorriendo teatros de América y Europa durante más de 15 años. Escuchamos Cumbiera Intelectuales, el especial musical dedicado a Kevin Johansen en el trasnoche de la radio.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Trustein era retortillera, no la puedo olvidar.
Jarmusch, Christoph, Cocteau, Artaud, Magui, Maran, Twaila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar.
Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William.
Y de un Thomas Mann y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto,
soltando un llanto.
Yo voy a rezarle a tu santo,
soltando un canto.
Cumbiarita, cumbiarita intelectual.
Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy.
Cumbiarita,
Bolshoi.
Cumbiarita intelectual.
Shakespeare, William.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Lo recuerdo más que bien cuando te conocí. Susurraste algo en mis ojos que yo solo vi. Te reíste de casi todos mis chistes y yo hablé toda la noche sin parar. Entendí entonces y ahí que eras mi hogar.
Durante las últimas décadas, Kevin Johansen ha mantenido una producción marcada por la mezcla y por las distintas formas de entender la identidad. En 2012 publicó Be, un álbum doble dividido entre una vertiente latinoamericana y otra más cercana al pop y al rock anglosajón. En 2016 llegó Mis Américas, volumen 1/2, y en 2019 Algo Ritmos. ¿Sí? Algo Ritmos. Este último recibió nominaciones al Latin Grammy como Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Alternativa por Cuentas Claras. Hasta la edición de 2025, la Academia Latina de la Grabación registra 12 nominaciones para Johansen y ninguna victoria. Además, recibió 2 diplomas al mérito de la Fundación Conex, En 2005 como solista masculino de pop y balada y en 2015 dentro de canción de autor. En 2022 se editó Tu V, un trabajo dedicado principalmente a interpretar canciones propias y ajenas. Y aquí viene algo muy importante porque incluyó El Advertido de nuestra Violeta Parra y cantó el tema central junto a Natalia Lafourcade. 2 años después presentó Quiero Mejor, su primer álbum de canciones originales en 5 años. El disco incluyó Vals de la Luna y Puntos Equidistantes, nuevamente con Lafourcade. En 2025 volvió a registrar su sociedad con Liniers en Desde que te Madrid, álbum grabado en vivo durante una presentación en el Teatro Albéniz de la capital española. A los 62 años, Kevin Johansen sigue siendo difícil de clasificar. Es argentino y estadounidense. Canta en español y en inglés. Trabaja con rock, cumbia, milonga, bolero y folk. Su obra no resuelve esas contradicciones, las convierte en canciones. Y ahí está, precisamente, su identidad. Cuya identidad estuvimos escuchando durante estos minutos aquí en el Trasnoche de la Radio. Cerramos con esta canción que se llama Vals de la Luna. Kevin Johansen, aquí en el Trasnoche de la Radio.
Cuando te conocí, susurraste algo en mis ojos que yo solo vi, y te reíste de casi todos mis chistes, y yo hablé toda la noche sin parar. Entendí entonces y ahí que eras mi hogar. Estrellas, suerte que encontré a la mía aquí en la tierra, y sobran palabras cuando uno entendió, nos perdemos en traducciones cuando habla el amor. Y yo nunca, pero nunca me creí tan corajudo, y nunca, pero nunca me creí mi propio speech, pero sí en la madre natura, en la marea, el ir y venir, el ir y venir. Vamos a la luna que está allá. Las estrellas, suerte que encontré a la mía aquí en la tierra.
Especialistas en soluciones eléctricas, somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, golazo. ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR, porque ahora BTR trae un nuevo canal de televisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad lo tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
También para el Día del Papá, dedicado al amigo desde el primer día, ¿cierto? Aquí está Roberto Carlos en el Trasnoche.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. No cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas. Preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo.
Así es, en el Trasnoche vamos a seguir escuchando lo que se ha dicho en la radio, las 4:45. ¿Saben ustedes que, amigos auditores, Nicolás Chacón, que está ahora también está en los mandos técnicos, que se reveló cuánto ganan los árbitros en el Mundial 2026? Presta atención, porque árbitros como, por ejemplo, el chileno Cristian Garay, ¿sabe cuánto ganan de pago base por ser seleccionado como árbitro para el Mundial? $100,000 como base, sí, $100,000. Saque la cuenta, ¿cuántos son $100,000 en pesos chilenos? Bueno, eso contempla la FIFA como sistema de remuneraciones, además de otros, escuche bien también, $5,000 por su designación para dirigir un partido en la fase de grupos. O sea, es decir, Cristian Garay, dentro de la lista de árbitros seleccionados para el Mundial, va a terminar con una cifra bastante, bastante considerable. Eso es lo que ganan los árbitros. Y bueno, al respecto, habló el ex árbitro FIFA Pablo Pozzo en conversación con Expreso PM respecto al millonario sueldo que van a percibir los árbitros en el Mundial 2026. La danza de millones de dólares salta a la vista en esta edición del Mundial y cuyo tema queremos compartir a esta hora de la madrugada en el trasnoche de la radio.
Hay informaciones, no sé si sorprendentes, pero ¿te enteraste cuánto gana un juez, un árbitro, María Loreto, por ser citado a la Copa del Mundo sin dirigir? $100,000. Solo por ir.
¿Tanto?
Sí, y si dirige, $5,000 por partido.
Llegó la...
Hablemos con un mundialista, ¿no?
A ver.
Con un árbitro mundialista, Pablo Pozzo, juez chileno o ex juez chileno que dirigió el Mundial ahí en Sudáfrica. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias.
Hola, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Del Expreso.
Hola, hola Felipe, hola, ¿cómo están? Todo ahí en el estudio, gusto saludarlos.
Todo bien, pues Pablo, oiga, primero, esto como casi como de copucha. ¿Ganó lo mismo usted cuando dirigió en 2010 o no?
Pero ¿cómo?
Perdón, ¿cuántos años atrás? 16 años atrás, no, ni pensado, pero bien merecido lo tiene, porque la verdad que lo que se vaya era el campeón y con las pausas estas que están haciendo, están cambiando el fútbol, me imagino que hay mucho recurso.
Sí. Ahora, Pablo, ¿qué significa? Porque claro, todos sabemos lo que es para un futbolista jugar una Copa del Mundo, que probablemente la mayoría vaya a jugar solo una, salvo honrosas excepciones, digamos que pueden jugar más de una. ¿Pero qué significa para un árbitro estar presente en la Copa del Mundo?
No, un poco lo mismo que el futbolista. Uno como árbitro, cuando abraza esta actividad, quiere ir paso a paso, primero llegar al club profesional, después ojalá dirigir en primera división, después ojalá dirigir un clásico y obviamente ojalá llegar a un mundial. Y obviamente es lo máximo. Son objetivos cumplidos, la verdad que para la Liga Mundial, tanto en selecciones de fútbol como de arbitraje. Y por supuesto cuando uno lo logra, cuando uno participa en este tipo de eventos, es una satisfacción tremenda. Coronar años de trabajo, años de sacrificio, es un poco lo mismo, muy parecido al futbolista, y la verdad que es un logro tremendo lo que está logrando hoy día Cristian con su equipo arbitral, más Juan en el VAR ahí. La verdad que es demasiado bueno para sentirse orgulloso como chileno, pues la verdad que no, sin clasificar un mundial con nuestra selección, están yendo ellos, así que. Y se suma a los 10 árbitros que hemos tenido la posibilidad de dirigir un mundial. Que no es carecer en más de cuántos años de historia fútbol chileno, 100 años ya.
100 años, sí, un poquito más de 100 años.
Sí, Felipe decía, ¿no?, que el solo hecho de estar nominado son $100,000, que para uno puede ser una cifra bien impresionante, pero claro, el paso es ser nominado. ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Requiere una capacitación especial? Me imagino, claro, con todo lo que ha cambiado para este mundial, por ejemplo, obviamente que sí, pero el paso para ser nominado, uno postula, lo nominan y luego tiene que hacer una serie, me imagino, ¿no?, de capacitaciones o algo así.
Para el proceso, por lo general, dura 3 años.
¿Ya?
3 años el proceso, donde a ti te evalúan, como bien tú dices, te evalúan lo técnico, en lo psicológico, en lo físico, ya el idioma de inglés es importantísimo. Hoy día cada vez se está profesionalizando mucho más, pero como te digo, son 3 años de mucho sacrificio, de trabajo arduo, de trabajo físico, de que le estén prácticamente todos los fines de semana, tanto a nivel local como internacional, te estén evaluando. Y acá, ¿qué pasa? Acá te postulan las federaciones, en este caso todas las federaciones están en Conmebol, con 10 federaciones, de los cuales tanto Argentina como Brasil y Uruguay por lo general tienen 2 o 3 árbitros postulando. De hecho, Argentina andan 2 árbitros dirigiendo.
¿Ya?
Y Chile, bueno, por tener hoy día una clasificación, está mucho más abajo que ellos, tiene la posibilidad de postular a 2 árbitros. Entiendo que este año fue Piero Mace, Cristian Garay, y la FIFA, de acuerdo a sus calificaciones y a sus evaluaciones, decidió por Cristian Garay, lo cual me parece un muy buen árbitro y un árbitro que tiene todas las condiciones para que le vaya muy bien el partido de hoy, donde debuta y ponerlo calma encima, que no es poca cosa.
Sí. Pablo, bueno, el fútbol ha cambiado muchísimo en los últimos años, desde que usted dirigía hasta ahora, ¿no? Con la aparición del VAR y todos los elementos tecnológicos que hoy día tienen los jueces, digamos, para tomar decisiones. ¿Le gustaba más el de antes o este tipo de arbitraje, Pablo?
A ver, no, obviamente hay son dos instancias distintas, son dos temporadas distintas, son dos épocas distintas del fútbol, y a mí me gusta mucho el VAR, pero me gusta cómo se está aplicando en el Mundial, me gusta cómo se está aplicando con la menor cantidad de interrupciones, la menor cantidad de intervenciones del VAR, porque acá como que me da la impresión que en Sudamérica lo hemos mal usado un poco. ¿Mal usado en qué sentido? Hay un relajo por lo general de los árbitros sudamericanos que dicen, bueno, para eso tengo el VAR, y además se están jugando pocas cosas ellos. Uh-huh. Pero tú has visto que en el Mundial han recurrido muy pocas veces, es porque el VAR está para errores claros y manifiestos, no para ser un segundo árbitro, que es como se utiliza mucho acá en Sudamérica, particularmente en Chile. Me gusta mucho el VAR, soy un defensor del VAR, pero creo que se debe aplicar de una mejor manera. Europa ya lo hace de esa forma, y ya esperemos que con el Mundial, una vez terminado el Mundial, nos demos cuenta en Sudamérica que la intervención tiene que ser mínima, solamente para errores claros y manifiestos, no para errores interpretativos o ser un segundo árbitro, como lo digo yo.
Pablo, ¿hay nerviosismo a la hora de dirigir este tipo de encuentros, pensando específicamente en los 90 minutos, la emoción que se vive ahí en la cancha, el riesgo quizás a cometer algún error o alguna decisión impopular, toda la efervescencia que significa el Mundial? ¿Cuál es esa emoción? ¿Se vive ahí en la cancha? ¿Se palpita?
No, obviamente. Primero, una emoción tremenda, porque además está representando al arbitraje chileno, al arbitraje sudamericano, y por qué no decirlo, a todo un país. Es una emoción cuando sale del terreno de juego, una vez que ya estás ahí, te das cuenta que esos 3 años de sacrificio, a lo mejor para algunos más, están dando su fruto. Hay nerviosismo, sí, hay ganas, muchas ganas, quieres hacerlo bien. Afortunadamente, dirigir un Mundial, como que todos están en una burbuja y todos se portan bien. Nadie quiere hacer trampa, nadie quiere engañar al árbitro, nadie quiere sacar ventaja, como son los partidos de Libertadores o de clasificatoria mismo, que las clasificaciones, a nivel CONMEBOL son muy duras, muy difíciles. Pero te aseguro que cuando estás dentro de la cancha se tienen unos recuerdos, se tiene una emoción tremenda, se te vienen todo lo que sufriste, lo que te costó llegar ahí, y te aseguro que vale más que ha sido muy muy mencionado el tema de lo que van a ganar los árbitros, te aseguro que eso vale mucho más de lo que no deja de ser y una muy buena plata, pero te aseguro que lo que menos uno está pensando eso, porque me imagino como en la época nuestra, una vez que llegaste al Mundial, te tienes asegurado ese dinero, independiente de los partidos y la cantidad de partidos que arbitres, pero que no te quepa duda que uno estando ahí, lo que menos piensa es eso, lo único que era hacerlo bien, equivocarse, no cometer errores y dejar en lo más alto posible el referato chileno y este CONMEBOL.
Pablo, en el Mundial que usted dirigió, en el 2010 le tocó dirigir un Portugal-Corea del Sur. Dirigió a Cristiano Ronaldo. ¿Es muy difícil dirigir a ese tipo de figura o no? Más allá de que en aquel momento quizás no tenía, era un gran jugador y ya estaba convertido en una gran estrella, pero es muy difícil dirigir a ese tipo de jugadores, ¿o no?
Es bastante difícil, pero ¿en qué sentido? Porque uno tiene el cuidado de no saber cuál va a ser la recepción de ellos. Yo en ese Mundial dirigí, como bien tú dices, en Portugal-Corea, y después me tocó dirigir Holanda-Camerún, que Holanda fue la quinta junto a España, que después gana la final España. Y habían Holanda también, estaba Robben, estaba Naider, por Camerún estaba de todo, Jeremy, o sea, figuras que todos juegan, o en el Barcelona, en el Madrid. Y Cristiano Ronaldo, recuerdo que ya estaba en el Real, ya en su lindo libro, ya estaba en el Real. Y la verdad que fue un agrado, fue un caballero. Lo que te decía, ningún jugador está preocupado de quién es el árbitro, de qué nacionalidad es. Ellos saben que tienen que jugar, hacer lo mejor posible, defender a su país y tratar de ganar y ojalá ser campeón del Mundial. Y así como nosotros también, queremos hacerlo bien y por qué no decirlo, tratar de llegar a dirigir una final del mundo o la mayor cantidad de partidos importantes que uno lo podría hacer.
Pablo, sobre el final, y por cierto, agradeciéndole esta comunicación, si lo hace bien Cristian Garay, ¿da para ir a Plaza Italia a celebrar o no?
De todas maneras, ayer vi por redes sociales que estaban unos alumnos del INAR, sí, tenían una pequeña celebración, no sé si por ahí en las redes sociales. La verdad que más allá de ir a celebrarla, yo creo que es una tremenda celebración para Cristian, para su familia, para todo su círculo que lo rodea, por qué no decirlo también para el fútbol chileno, porque el fútbol chileno también se tiene que sentir orgulloso de tener 4 representantes nacionales en el evento más importante del fútbol mundial. Así que te aseguro que si lo hace bien Cristian, bueno, obviamente tenemos que ponernos todos contentos y que cada uno celebre donde plazca bien y sintamos orgullosos de que tenemos a nuestros representantes en el mundial.
Pablo, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
A ustedes, Felipe, les mando un abrazo a todos, que estén bien.
Gracias. Pablo Proso, ex árbitro FIFA, árbitro.
Escuchamos a esta hora a The Weeknd, I Feel It Coming, junto a Daft Punk.
Tell me what you really like, baby, I can take my time, we don't ever have to fight, just take it step by step, I can see it in your eyes, cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. We don't have to